con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado al 9 de junio y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Hoy va a seguir la inestabilidad, aunque los del tiempo, los de la EMET, precisan que los chubascos y las tormentas van a ser menos generalizados. Los avisos por estos fenómenos intensos se reducen a la parte nordeste de la península, es decir, Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, el País Vasco también, comunidades a las que hay que añadir Castilla y León. Cuidado con el granizo en las zonas del sistema ibérico y los Pirineos por la mañana. Granizo que cayó de forma intensa en zonas del este a lo largo de la tarde-noche de este sábado. Se han visto importantes granizadas en pedanías de Jim, por ejemplo, de Albacete o de Pozo Hondo. Bueno, por la tarde, hoy, se esperan esas tormentas en Cataluña, en el este de Cataluña. Y luego van a seguir bajando las temperaturas que, ya les digo yo, que más de uno lo van a agradecer. Hoy es día, sí, de elecciones europeas, que si resides en Galicia, País Vasco o Cataluña, serán las segundas de este 2024, y si vives en cualquier punto del resto de España, pues serán las primeras, lo cual no quiere decir que vayan a ser las últimas en lo que queda de año. En política todo es posible, y más aún con un estratega de libro, Moncloa, capaz de sorprender incluso a los suyos. Aunque hoy lo que se eligen son los 61 eurodiputados que van a representar a nuestro país en el Parlamento Europeo, pocos de los que vayan a votar a lo largo de la jornada van a tener en la cabeza esa clave. ¿Por qué? Pues porque ha habido un especial interés en que los asuntos nacionales domésticos, véase caso Begoña, opacarán todo lo demás. Y no será porque no hemos repetido que en Bruselas, en Estrasburgo, en las instituciones comunitarias, se decide buena parte de nuestro día a día. No será porque no hemos insistido en que son unas elecciones decisivas en las que nos jugamos nuestro futuro. Bueno, España, claro está, y Europa se la juega, Europa en su conjunto. Que se lo digan a los agricultores, que se lo cuenten a los empresarios, a los grandes y en especial a los pequeños y medianos, a las pymes, a los fabricantes de vehículos, por ejemplo, o a los que nos enfrentamos a retos globales como el de la inteligencia artificial o cuestiones más mundanas como ese cargador de teléfono único para todos los móviles. Estas cosas se deciden también en Europa. Así podríamos seguir. Hay muchos asuntos relevantes que nacen en el corazón de Europa, pero ha habido más interés en plantear los comicios entre el victimismo y la polarización. ¿Por qué? Porque ahí Pedro Sánchez es el que mejor se mueve, como se comprobó hace casi un año en las generales del 23 de julio. Ahora, con la repetición de esta estrategia remasterizada en formato 2024, pues le ha incluido la novedad que es lo de la máquina del fango, que es la persecución a los jueces, y pues hay que decir que si atendemos a los sondeos, si atendemos a las encuestas, parece que le ha funcionado, porque a medida que ha avanzado la campaña, el PSOE, en las encuestas, ha ido reduciendo la distancia de 10 puntos que le sacaba el PP al principio de la campaña. ¿Cuánta ventaja tiene que sacar el PP al PSOE para que Sánchez dé por exonerada a su mujer? Bueno, ha sido el presidente el que ha querido que estas elecciones sean un plebiscito de absolución a Begoña Gómez, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y por eso esta noche, ¿a poco que el PSOE se aproxime al PP? ¿A poco que se reduzca la distancia que las encuestas arrojaban al principio de la campaña? Ya tendrá el discurso apañado. El relato, que es en realidad lo que le interesa como buen político moderno que es. Si esa ventaja no es amplia, si la victoria del PP es por la mínima, Sánchez ya tiene elaborado su discurso. Uno, los españoles absuelven a mi mujer del acoso de jueces fachas. Dos, los españoles avalan la amnistía. Tres, tengo carta libre para seguir en Moncloa, aunque no sea capaz de aprobar los presupuestos en el Congreso, porque los independentistas siguen jugando conmigo, y lo que es peor, con el conjunto de los españoles. Y cuatro, ¿Cataluña qué? Esa es la próxima pantalla. A partir de mañana toca resolver el entuerto. ¿Se han aparcado tantas cosas en Cataluña por estas elecciones europeas? Y la primera, y no es un detalle menor, la propia publicación en el boletín oficial del Estado de la ley de amnistía. El plazo legal es de 15 días y el gobierno lo ha estado exprimiendo al máximo en una maniobra tan inusual como controlada. Si se publicaba en el BOE, se activaba la maquinaria judicial y no querían que en campaña irrumpiera de lleno el asunto. Aunque Puigdemont tenga mucha prisa por volver con la alfombra roja incluida. ¿Qué más se tiene que resolver en Cataluña a partir de mañana? La constitución de la mesa del Parlamento. Una cuestión fijada para este lunes que no es algo menor. Es en ese momento en el que los partidos ya no pueden ponerse de perfil y deben posicionarse con su voto. Es verdad que no condiciona totalmente lo que vaya a pasar después, pero sí que puede ser un señuelo. De momento, el ganador de las elecciones, que es Salvador Illa, no cuenta con los apoyos explícitos para sacar adelante la investidura, que eso luego va a ser la siguiente pantalla. Y aunque la repetición electoral se apunta demoledora para Esquerra, no se descarta. De lo que no hay duda es que, a pesar de haber perdido la mayoría en el Parlament, después de haber conseguido la amnistía, el gran objetivo de los independentistas es el referéndum de autodeterminación. Eso será a partir de mañana lunes. De momento hoy hay que votar en las europeas desde las 9, dentro de nada, menos de 3 horas, hasta las 8 de la tarde van a permanecer abiertos los colegios. Y aquí no se sigue el mismo patrón que en unas generales, en unas autonómicas o en unas municipales, que en función del escrutinio vamos conociendo al segundo el resultado. No. Ya os hemos contado que la normativa comunitaria establece que los países de la Unión tienen que esperar al cierre de los últimos colegios electorales para ofrecer resultados. ¿Qué implica esto? Pues que como Italia, en Italia no cierran hasta las 11 de la noche, hasta esa hora no vamos a conocer ningún resultado, solo la participación. Aquí en COPE vas a poder seguir toda la jornada a lo largo de la programación habitual de los domingos, en el fin de semana con Cristina, en Mediodía COPE, y a partir de las 9 de la noche en un programa especial Elecciones comandado por Ángel Expósito. Elecciones europeas que vienen marcadas por la guerra en Ucrania y también por todo lo que viene pasando en Gaza desde hace 8 meses. Se han cumplido, sí, 8 meses del ataque de los terroristas de Hamas contra Israel, en el que fueron asesinadas más de 1.200 personas y fueron capturadas más de 200. Uno de los escenarios del terror donde se cebaron especialmente los de Hamas fue en el Festival de Música Nove. Era un sábado, tarde-noche, y allí había cientos de jóvenes disfrutando del festival al ritmo de la música electrónica. En ese momento irrumpieron los terroristas. En ese festival estaban, junto a cientos de jóvenes, Noah, Almog, Andrei y Slomicid. La primera, Noa, tiene 25 años. Había acudido al concierto junto a su novio. Los de Hamás secuestraron a los dos. Y la imagen de Noa, mientras los terroristas se la llevaban en una motocicleta, dio la vuelta al mundo. Ella gritaba que no la mataran. Ahora, Noa Argamani, esta joven estudiante de 25 años, israelí, 8 meses después del ataque de Hamás, ha sido liberada. Junto a ella, otros 3 rehenes que también estaban en esa fiesta y que te acabo de dar sus nombres. Bueno, esta operación de rescate de los 4 rehenes israelíes no es llegar a Gaza y decirles a los de Hamás, venga, entregádnoslos que nos los llevamos. Venga, no, esto no va así. Estamos hablando de un contexto de guerra y en esa operación ha habido muertos. Las autoridades de Gaza, ya sabes que es un territorio controlado por el grupo terrorista, es decir, es una información directamente que ofrecen los propios de Hamás, hablan que en esa operación, que es la mayor operación de rescate en estos últimos 8 meses, han muerto 200 personas y hay decenas de heridos. Pero aquí hay que precisar una cuestión que no es menor. Hamás mantenía retenidos a los israelíes liberados en un campo de refugiados. Y esto lo que viene a confirmar es una cuestión que ya sabíamos, pero que omiten siempre todos estos pacifistas de pastel. Algunos de ellos están en el gobierno. Esos pacifistas que no condenaron el ataque de los de Hamás hace 8 meses, pero que sí tratan de relatar, asumiendo, dando por buenos los datos de Hamás. ¿Qué es lo que confirma la liberación de estos 4 rehenes israelíes en un campo de concentración, en un campo de refugiados, perdón, en un campo de refugiados? Pues lo que confirma es que Hamás, los terroristas, siguen utilizando a su gente. Siguen poniendo como escudos humanos a civiles inocentes. Este es también el horror de una guerra que está dejando en Gaza una crisis humanitaria sin precedentes. No hay que ser ajenos al dolor de los palestinos, claro que no. Está el derecho de Israel a defenderse por delante, pero no hay que olvidar que los de Hamás quieren aniquilar la única democracia de la zona. Hay que también, no hay que ser ajenos al dolor que están sufriendo los palestinos, ni a la muerte de cientos, de miles de víctimas inocentes que está dejando esa respuesta. Por eso urge un acuerdo duradero y no simples operaciones de cosmética como el reconocimiento por parte de España del Estado palestino. Bueno, y con el permiso de los comicios europeos, con el permiso de todo lo que está ocurriendo en Gaza, hoy hay un gran protagonista que ya veremos si no consigue eclipsar, aunque sea por un momento. Estos partidos son largos, algunos duran 4 y 5 horas. Si no consigue eclipsar por un momento buena parte de la jornada electoral. ¿De quién te estoy hablando? Bueno, de un murciano que es del Palmar, que tiene 21 años y que se enfrenta a su primera final en Roland Garros. Es Carlos Alcaraz, que se mide a partir de las 3 de la tarde al alemán Alexander Zverev. Lo vas a poder escuchar en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE con la narración de Ángel García. Si gana Carlos Alcaraz, se va a convertir en el 10º español que levanta la Copa de los Mosqueteros, el torneo de Roland Garros. Es domingo y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Arturo Ayestarán.
Escuchas
La Mañana.
Reunión
del Consejo General del Poder Judicial este lunes para pronunciarse acerca de si la última carta de Pedro Sánchez afecta a la independencia judicial. En esta última misiva, Sánchez afea al juez Peinado el anuncio de la citación de su mujer Begoña Gómez en plena campaña electoral. Desde el Poder Judicial señalan que este texto puede afectar a la independencia judicial y harán un pronunciamiento al respecto.
Desobedecer.
al Tribunal Constitucional, Junts per Catalunya, al igual que Esquerra, computará los votos de los diputados fugados Lluís Puig y Carles Puigdemont durante el pleno de constitución del Parlament de Catalunya que se celebrará este lunes. Así lo ha asegurado el candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín.
Desbordados.
Los servicios de salvamento marítimo en las Islas Canarias después de que durante las últimas horas decenas de migrantes hayan sido rescatados por salvamento marítimo en las Islas Canarias. Este sábado 10 embarcaciones llegaron a las costas de las islas en las que viajaban más de 540 personas que han tenido que ser rescatadas.
Coronavirus.
Vuelve a golpear con fuerza estas semanas previas a los meses de verano. La incidencia del virus ha subido un 30% en la última semana, aunque la gravedad de los ingresos hospitalarios es baja. Tan solo el 4% de los casos supone un ingreso en la UCI.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Mañana electoral, mañana que viene con inestabilidad, más focalizada que ayer sábado y que... Aquí, sí, en la mañana del fin de semana de COPE nos va a llevar hasta las 8:30. Ahora son las 6:15, 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dentro del contexto internacional, sí, con la mirada puesta en las elecciones de este domingo que se celebran en toda Europa, hay países que ya se han venido adelantando, lo hemos contado aquí, como en Países Bajos, por ejemplo. Dentro de este contexto hay una reunión, un encuentro que tiene trascendencia internacional y trascendencia mundial. El presidente francés Emmanuel Macron ha recibido a Joe Biden en una solemne ceremonia celebrada en el Arco del Triunfo de París. Es la primera visita de Estado de Joe Biden a Francia. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Tras reavivar la llama sobre el monumento al soldado desconocido y descender los Campos Elíseos acompañados por la Guardia Republicana y motorizada, Joe Biden y Emmanuel Macron mantuvieron un almuerzo de trabajo en el Elíseo y el día acabó con una cena de gala. Esta visita de Estado de Joe Biden a Francia ha estado marcada por el anuncio de la liberación de 4 rehenes israelíes en Gaza y durante la comparecencia común que mantuvieron por la tarde, Biden insistió en que seguirán trabajando para que todos los rehenes sean liberados y para que haya un cese al fuego, mientras que Macron volvió a pedir la reapertura de todos los pasos fronterizos para que llegue la ayuda a Gaza. Entre las preocupaciones de ambos dirigentes está también Irán. Ambos comparten la misma constatación de una estrategia de escalada en todos los frentes, ya sea los ataques contra Israel, las maniobras de desestabilización regional o el programa nuclear, ante lo cual Francia y Estados Unidos dicen estar decididos a ejercer la presión necesaria.
Votan los franceses, votan los alemanes, votan los italianos, votan los portugueses, los belgas. Todo está preparado para unas elecciones en las que también se vota aquí en España. Más de 38 millones de españoles estamos llamados a las urnas para elegir a los 61 eurodiputados que van a representar a nuestro país en el Parlamento Europeo. Son 2 eurodiputados más que en los últimos comicios del año 2019. Se presentan un total de 34 candidaturas. Son las que te vas a encontrar en tu mesa electoral porque estamos hablando de una circunscripción única en este caso. 22.000 colegios o locales electorales van a abrir en nada, en menos de 3 horas, a las 9 de la mañana, y van a cerrar, te recuerdo, a las 8 de la tarde, Alicia García.
Más de 580.000 personas han votado por correo en estos comicios. Esto es el doble que en 2014, que fue la última vez que las europeas aquí en España no coincidieron con las autonómicas y locales. Además, más de 95.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a velar por la seguridad. A partir de las 11 de la noche, la ministra portavoz y el ministro del Interior van a comparecer en rueda de prensa para facilitar los primeros resultados provisionales, ya que la normativa europea establece que no se podrán difundir esos datos hasta el cierre de los colegios en todos los países de la Unión Europea. Italia es el último en hacerlo, precisamente a las 11 de la noche. Así lo explica Francesc Vallès, secretario de Estado de Comunicación.
En otras palabras, y en términos internos, los primeros datos del resultado de las elecciones europeas que vamos a celebrar mañana en España y que finaliza a las 20 horas no se van a dar a conocer hasta las 11 de la noche de mañana domingo.
España afronta hoy sus novenas elecciones europeas desde nuestra adhesión a la Unión Europea en 1986. PSOE y PP han ganado 4 veces cada uno y otras 14 formaciones han obtenido representación al menos una vez. En esta ocasión concurren 34 candidaturas que presentan una lista común en todo el país porque hay circunscripción única.
Domingo electoral que llega con tiempo inestable. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre qué influye más, si el buen tiempo, la gente se va a la playa y se le hace tarde y no va a votar, o si el mal tiempo. Hay dudosos, que hay indecisos que no saben si ir a votar o no, y si abren la persiana y ven que está cayendo chuzos de punta, pues se lo piensan. El domingo viene inestable, aunque no de forma tan generalizada como este sábado, en el que se han registrado granizadas importantes como en dos pedanías de Hellín y Pozo Hondo, en la provincia de Albacete. El sonido de esas granizadas en Albacete. Vamos a ver qué tiempo vamos a encontrar este domingo, Claudia Cid.
Sí, 7 comunidades autónomas van a estar en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas, mientras que Aragón estará en alerta naranja, el nivel intermedio de riesgo, además de por las precipitaciones, por rachas de viento que alcanzarán los 70 kilómetros por hora. Y ojo a las tormentas, porque podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Así lo adelantaba Jorge Olcina, experto climático en COPE.
Viene un cambio, ya lo estamos notando. Es una bolsa de estas de aire frío que llamamos una dana, como les denominamos ahora, que está entrando por el suroeste peninsular, está arrastrando bandas de nubosidad. Bueno, hay zonas de España donde van a recoger precipitaciones en forma de chubasco, de chaparrón.
La próxima semana continuará la inestabilidad y no será hasta el miércoles cuando las temperaturas vuelvan a repuntar, aunque de cara al próximo fin de semana volverán los chubascos y las tormentas.
Se acerca el verano y vuelve a primera línea el drama migratorio. Salvamento Marítimo ha vivido este sábado una nueva jornada de continuos rescates en lo que se denomina como Ruta Canaria. 548 migrantes que viajaban en 10 pateras han sido auxiliados. Hasta mediados de mayo, más de 16.500 migrantes han llegado a las costas de Canarias. Son casi 5 veces más que en 2023. Tony Cerdá.
Una nueva oleada de embarcaciones ha llegado a las islas este sábado, en concreto 10, 9 de ellas a Lanzarote y una a Fuerteventura. Las operaciones se sucedían, entre ellas la de una embarcación ya con una fuga de agua a punto de naufragar. En total, más de 548 personas rescatadas este sábado, 3 personas, entre ellas una embarazada, han tenido que ser derivadas a centros hospitalarios. La avalancha de gente es abrumadora para un servicio de salvamento marítimo que reclama más medios. Así lo afirmaba COPE Marcos Díaz, participante de los rescates y portavoz de CGT en el comité de empresa.
Y las operaciones de salvamento, pues al final, con tantas salidas y con esta carga de trabajo, pues se vuelven más inseguras, tanto para las personas que se rescatan como para los propios trabajadores de las unidades.
Esta nueva oleada completa una semana frenética para la migración en Canarias, con la llegada de 18 embarcaciones desde el pasado miércoles, cerca de 1.300 personas asistidas, un fallecido al llegar a tierra, y aquí sí, el dato que muestra la crudeza de la ruta, al menos 50 personas que fueron arrojadas al mar durante la travesía.
Y vamos a seguir en el mar. Bueno, en el mar, en las piscinas, en los pantanos, en todo tipo de recintos acuáticos. Y te voy a dar un dato. El año pasado, 422 personas murieron ahogadas. Esto supone casi un 8% más que en 2022. Los expertos alertan del riesgo que corren los más pequeños, quienes inconscientemente se acercan demasiado a los bordillos de la piscina, por ejemplo, al ver algo en el agua y no ver ningún peligro. En España el año pasado murieron ahogados entre 30 y 35 niños. El grupo de socorrismo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias ha pedido mayor supervisión de los niños cuando se encuentren en las piscinas, donde tiene lugar el mayor número de ahogamientos entre los más pequeños, especialmente a la hora de la sobremesa, entre las 3 y las 6 de la tarde. Alberto García Sanz es director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo.
El principal problema es que normalmente estas piscinas particulares no suelen tener un vallado perimetral. ¿Qué es lo que sucede? Que todos los años, absolutamente todos los años, por desgracia, siempre ocurre algún tipo de ahogamiento en bebés. El niño accede al vaso, a la piscina, sea por curiosidad o porque a lo mejor tiene algún elemento flotante o algún juguete,
Suele ocurrir que en las piscinas particulares la vigilancia de los más pequeños no es continua. Ya que al tenerla en casa, bueno, pues da una falsa sensación de seguridad. Esto es de lo que alertaba en el fin de semana con Cristina, el director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo. Advierten de que es muy importante tener valladas las piscinas particulares en el caso de que haya menores, para evitar así posibles desgracias. En España no es obligatorio, algo que en Francia sí, consiguiendo reducir en apenas un año el ahogamiento de bebés en un 80%.
Y todo esto sucedió porque se le ahogó a, si no recuerdo mal, a un ministro, una hija o una niña, y entonces obligó a que todas las piscinas particulares se vallasen. Esto es como un poco la Dirección General de Tráfico. Producen accidentes cuando aumentamos la velocidad. ¿Y qué hacemos? Pues multar cuando alguien excede de la velocidad.
No solo ocurre esto con las piscinas particulares que están construidas en suelo, también con aquellas que son desmontables y que se colocan en los patios o en los jardines.
Todos aquellos espacios donde hay agua, hay un riesgo de ahogamiento, independientemente de lo que cubra. No se puede dejar, y ya fíjate, ya no hablo de las piscinas desmontables, incluso las piscinas que son hinchables, que parece que no tienen riesgo, el menor se puede resbalar, se puede caer, incluso en la misma bañera.
Bueno, en definitiva, la prevención de ahogamientos es una responsabilidad compartida con una supervisión adecuada, una educación en natación, buen uso de los dispositivos de flotación y de las barreras de seguridad, además del conocimiento de primeros auxilios. Bueno, se han cumplido 4 años ya, algunos hemos querido olvidarlo, 4 años del comienzo de la pandemia del coronavirus. Y 4 años después vuelve a golpear con fuerza en estas semanas previas al verano. Es verdad que es un virus que ya conocemos, sabemos cómo se mueve, cómo se contagia, pero por eso no tenemos que perderle el respeto. La incidencia del virus, del coronavirus, ha subido un 30% en la última semana, Manu Santas.
El Ministerio de Sanidad ha recomendado que ante el aumento de casos de COVID hay que seguir las recomendaciones habituales para proteger a las personas más vulnerables. Usar mascarilla cuando la persona presente síntomas respiratorios, guardar reposo o evitar la interacción social. Alberto González Cañas es farmacéutico en Madrid.
Y si empiezas a tener unas décimas de temperatura, algo de fiebre, tomarte antigripales, tomarte paracetamol, siempre controlado. Si en algún momento ves que se te va de la mano, acudir a tu médico habitual para que te dé instrucciones.
Sin embargo, en relación a la gravedad de los ingresos hospitalarios, que actualmente es de 3,6 casos por cada 100.000 habitantes, tan solo el 4,2% de los casos implica admisión en la UCI. Por tanto, aunque el baremo de hospitalizaciones por COVID-19 está muy por encima de las que provocan virus como la gripe, los ingresos por coronavirus no son por lo general de gravedad.
Nos vamos acercando a las 6:30 de la mañana. Estamos en medio de este domingo electoral. Enseguida actualizamos todo lo que tiene que ver con esta jornada. Colegios electorales que abren a las 9 de la mañana. Colegios electorales que cierran a las 8. No se va a guardar la información el Ministerio del Interior, aunque sí que dispongan de los datos del escrutinio, pero no se van a hacer públicos hasta las 11 de la noche, no por un capricho ni por nada oscuro. Esto se debe a una normativa comunitaria que establece que hasta que no cierran los últimos colegios en Europa no se pueden publicar los datos. Todo esto te lo vamos a actualizar enseguida. Cierran los colegios electorales a las 11 en Italia. A partir de ese momento empezaremos a conocer los resultados. Aquí en COPE vas a poder seguir todo en directo a partir de las 9 en un programa especial comandado por Ángel Espósito.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Lo recuerdas?
¡Portugal 1! ¡Francia 0!
Y
maravilloso portugués. Por supuesto que me recuerdo del gol de Eder en 2016, que nos dio la victoria contra Francia.
Quedan 5 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos avanzando en la mañana del fin de semana de COPE, domingo 9 de junio, que es especialmente colorido en aquellos pueblos donde celebran la octava del Corpus. Hoy va a seguir la inestabilidad, aunque se va a centrar en una zona concreta, como es el noroeste de la península, también en el nordeste. ¿Y eso qué quiere decir? Que no se van a librar de las tormentas y las fuertes lluvias en Aragón, en Navarra, en La Rioja, y luego tampoco en Castilla y León, en Soria, Segovia, en fin, las cosas de la primavera. Han caído las temperaturas, seguro que lo has notado, también seguro que lo agradeces. Si sales hasta ahora a la calle, pues el fresquito es, bueno, pues se nota más que estos días de atrás de esta semana. Y eso se va a mantener en el comienzo de esta próxima semana, como ha adelantado el hombre del tiempo del fin de semana con Cristina, que es Jorge Olcina.
Menos hasta el miércoles, las temperaturas no van a repuntar, no van a volver a ganar grados. Estaríamos hablando de un comienzo de semana que también va a estar presidido por la posibilidad de tormentas prácticamente en toda España. Jueves y viernes repuntarán las temperaturas, pero de nuevo de cara al fin de semana podemos tener de nuevo una situación parecida a la que tenemos este fin de semana, ¿no? También con inestabilidad, con chubascos, con tormentas.
Ha granizado en puntos del este, como en Albacete, en pedanías de Albacete, y esta noche una fuerte tormenta ha obligado a suspender en Valencia el Festival de Les Arts.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas.
Festival que tenía todas las entradas vendidas para este sábado en Valencia. Se han suspendido la actuación, bueno, de Manolo García, por ejemplo, en la Plaza de Toros, y también los últimos conciertos de la jornada en el recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Quedaban por tocar el grupo indie Love of Lesbian, también los británicos Crystal Fighters, cuando las tormentas eléctricas han empezado a acercarse, obligando a desalojar el recinto, donde ya empezaban a volarse elementos de las barras y de los escenarios. Estas son las cosas de la primavera, la inestabilidad, los cambios bruscos de temperatura, que, como digo, son típicas de la primavera. Presta atención a este dato. 2.400.000 migrantes son víctimas de explotación laboral y abusos de los derechos humanos en el campo europeo. Así lo pone de manifiesto un informe de la Universidad Pontificia Comillas y de Oxfam Intermón. No se les paga el salario mínimo. Trabajan a destajo con jornadas interminables y viven en condiciones precarias. Vamos a conocer más detalles. Victoria Ballesteros.
En España muchos migrantes viven hacinados y sin agua, luz o calefacción. En Suecia hay jornaleros tailandeses que trabajan entre 12 y 19 horas 6 días a la semana. Y en Alemania algunos les quitan gran parte de su salario a cambio de la comida o el agua.
Es una ilegalidad que se están cometiendo, aprovechando de la vulnerabilidad de las personas, ser analfabeta, que no sabe leer ni escribir. Una persona no lo puede exigir firmar un papel sin ninguna explicación.
Es Seydou Diop, después de 3 años malviviendo en España en situación irregular y trabajando en el campo, ahora ayuda a otros migrantes desde una asociación de Lepe en Huelva. De los 9 países analizados, en todos se incumplen derechos y en algunos se mira hacia otro lado. Juan Castillo, de la Universidad Pontificia Comillas, es uno de los autores del estudio.
Queremos que se pasen las 8, 10 6 horas las que sean, recogiendo la fruta, recogiendo el melocotón de Lleida o recogiendo las presas de Huelva. Pero una vez que esta presa o este melocotón está recogido, queremos que esas personas desaparezcan. No queremos que formen parte de la realidad social.
El 25% de los trabajadores del campo europeo son migrantes, pero en esa cifra no están incluidas las muchas personas que lo hacen sin papeles.
Y con las elecciones de por medio, hay también noticia en Francia, todos pegados a la radio, todos atentos a la pista central de Roland Garros, porque un murciano quiere conseguir su primera Copa de los Mosqueteros. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La cita hoy es sin duda a las 3 de la tarde en París, en Roland Garros, con la posibilidad de que Carlos Alcaraz consiga su primer Gran Slam en la tierra batida. El rival es de Órdago, es Alexander Zverev, que todavía no ha ganado ningún Gran Slam, pero la cita es importantísima para el murciano. Carlitos Alcaraz a las 3 contra Zverev. Lo cuenta el tiempo de juego. Tenemos a las 8, Fórmula 1 en Canadá. Lo vamos a contar también en el tiempo de juego. Sale primero Russell, segundo Verstappen, tercero Norris, sexto Alonso. Carlos Sainz sale un poquito más atrás, sale decimosegundo. Tenemos que continuar contando la jornada de atletismo, que ayer en el Europeo de Roma conseguimos dos medallas de plata, una para Pol Mazgrat, un barcelonés, plata en 20 kilómetros marcha, y Quique Llopis, un valenciano, plata en 110 metros vallas. Tenemos ahora mismo tres medallas. A las 6 de la tarde en Colonia, el Barça juega la final de la Liga de Campeones de balonmano contra el Albor y tiene la posibilidad de conseguir su 12ª Liga de Campeones. Todo esto después de conocer ayer que España goleó camino de Alemania a Irlanda del Norte, 5-1, con dos goles de Pedri, otro de Morata, otro de Fabián y otro de Oyarzabal. Pedri parece que carbura, es la gran noticia del fútbol español. Y camino del ascenso a primera, ayer el primer partido de las semifinales, Oviedo 0, Eibar 0, hoy a las 9, Sporting Español.
A las 6:36 vamos con un primer vistazo a los periódicos de este domingo. Portadas, Arturo, ahí estarán, que vienen marcadas por la liberación de los 4 rehenes israelíes en Gaza. Y como no, por las elecciones europeas.
Sí, para ABC, Europa vota en plena crisis de los partidos sistémicos y el avance de la derecha radical. A nivel interno, dice este periódico, los populares no ven en peligro la victoria que reforzaría Feijóo y los socialistas aspiran a ganar el plebiscito. En el debate.com, Antonio Naranjo, compañero de Herrera en COPE, advierte de que si gana el PSOE nos vamos a enterar de lo que es una represión. Los españoles votan hoy o más Sánchez o voluntad de cambio. Es el dilema que plantea en su principal titular de portada El Mundo. En su artículo de opinión, el director de este periódico, Joaquín Manso, enmarca los comicios de este domingo entre Europa y Begoña y advierte de que la participación será muy baja. Ganará, dice Manso, quien movilice a su comunidad de fieles. En cambio, la convulsión política por la imputación de Begoña Gómez amplificará las consecuencias del resultado. Para El País, lo que se mide hoy en toda Europa es la ola ultra. La polarización es también la base de su editorial, donde apuntan que lo que se decide hoy es si la Unión Europea continúa por el camino de la integración o se inclina por el repliegue nacionalista. En La Razón, en su editorial, apuestan por un voto centrado frente a todos los populismos.
En todas las portadas vemos también las fotos de los rehenes israelíes liberados este sábado en Gaza.
Y la foto más repetida es la de Noah Arghamani, símbolo de los secuestrados el 7 de octubre. Esta imagen ocupa toda la portada de ABC con un titular directo, Rescatados del Terror. En el interior desgranan el complejo de rescate de la operación Semillas de Verano. En El País destacan un deseo del padre de Noah. Hay que hacer todos los esfuerzos para traer al resto. No olvidemos que todavía hay 120 cautivos. Ha sido el mayor rescate en 8 meses de guerra que, según Hamas, que controla la franja, ha causado 210 muertos. En El Mundo se fijan en el júbilo con el que Israel celebró el rescate, mientras Netanyahu avisa, no nos rendiremos.
Gracias, Arturo. Es momento de recordar lo que ha dado de sí esta semana. Lo hacemos a la luz de la línea editorial de esta casa, como siempre, con José Luis Restán.
Se han cumplido 10 años de la abdicación de Juan Carlos I. No fue un año fácil, 2014, para el rey Juan Carlos. A sus problemas de salud se sumaron los escándalos en torno a la familia real. Tampoco fue un año fácil para España. La recesión dio paso a una grave desafección política y Partido Popular y PSOE se desplomaron en las elecciones europeas que vieron emerger a Podemos. En Cataluña se larvaba la mayor crisis constitucional de la historia democrática. Lo último que podía permitirse España era una abdicación mal diseñada. Los dos grandes partidos, con Rajoy y Rubalcaba al frente, estuvieron a la altura. las instituciones resistieron la embestida y se demostró que el proyecto iniciado con la transición tenía unos cimientos sólidos. Y Pedro Sánchez ha planteado las elecciones europeas como un plebiscito sobre el caso de su mujer, Begoña Gómez. Ni los militantes socialistas ni los votantes de ese partido son los que deciden si Begoña Gómez ha traspasado los límites de lo legal y ha incurrido en prácticas corruptas. Sánchez debería comparecer de una vez por todas ante el Congreso y ante los medios de comunicación para aclarar todo lo referido a las prácticas profesionales de su mujer. La esposa del presidente no es ninguna institución del Estado. No es ético que Pedro Sánchez esté convirtiendo la situación procesal de su mujer en un conflicto institucional para obtener réditos electorales de ese proceso. Y desde el jueves los europeos estamos eligiendo al nuevo Parlamento Europeo. En las elecciones europeas de 2014 dieron la campanada a los partidos de izquierda radical, como la griega Syriza o en España Podemos. Existe el temor al voto protesta, resultado de la ansiedad que genera la incertidumbre ante el futuro. Es importante entender los motivos, no simplemente descalificar esas posturas. La verdadera protección de la que disponemos hoy los europeos ante ese mundo incierto es precisamente la Unión Europea. Se trata de una protección limitada e imperfecta, pero basta pensar cómo hubiéramos afrontado sin ella las múltiples situaciones difíciles vividas en estos años, desde la crisis financiera de 2008 a la guerra de Ucrania, pasando por la pandemia. Europa ha sido también un factor de estabilidad en el mundo. Quienes quieren convertirla en una fortaleza olvidan que los muros protegen, pero también aíslan, y suelen ser por ello sinónimo de decadencia. Así ha transcurrido esta semana Entre Líneas COPE.
Sin duda la noticia de este domingo, te lo venimos contando desde las 6 de la mañana, elecciones al Parlamento Europeo en los 27 países de la Unión Europea. Se eligen, te lo recordamos esta vez, 720 eurodiputados, que son 15 más que en los comicios de hace justo 5 años. El jueves empezaron a votar en Países Bajos, pero en la mayoría de las naciones esas votaciones tienen lugar hoy domingo. Comicios que en los que se va a decidir la composición del Parlamento Europeo, pero a su vez este Parlamento elegirá al nuevo presidente o presidenta de la Comisión Europea y la propia composición de la Comisión. Los sondeos indican que habrá un giro a la derecha en el Parlamento Europeo. Los partidos nacionalistas y populistas radicales ganarán escaños y los van a perder la izquierda y los verdes. Para analizar estos comicios, que son clave, que nos terminan afectando a todos, aunque de las cuestiones fundamentales se haya hablado poco a lo largo de esta campaña, vamos a hablar en la mañana del fin de semana de COPE con Andrea Betti, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. Profesora Andrea Betti, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿está más o menos claro que habrá un giro a la derecha en el Parlamento Europeo después de estas elecciones?
Eso es lo que dicen los sondeos, pero no sabemos. Es decir, estas son las previsiones, estas son algunas de las hipótesis, sobre todo porque en algunos países como Italia, Alemania y Francia podrían tener mucho apoyo, pero repito, se trata de sondeos. Por ejemplo, las primeras encuestas a pie de urna que nos llegan desde Holanda nos dicen que la alianza de verdes y socialistas podría haber aguantado mejor lo previsto e incluso sacar un escaño más que la derecha radical de Geert Wilders. Entonces, yo creo que hay que esperar. Las elecciones europeas no son lo mismo que las elecciones nacionales. Suele votar menos gente. No sabemos qué tipo de electores van a votar, entonces yo creo que es más prudente esperar. Pero está claro que lo que muchos estudios y sondeos vaticinan es un Parlamento Europeo más inclinado hacia la derecha.
Aunque hay que ser prudentes a esta hora, lógicamente hay que esperar al resultado que vayamos a conocer a lo largo de esta noche. Ahí están esas encuestas, ahí están esos indicadores, esos vaticinios. Y con ellos se puede esperar cambios en cuestiones como la política migratoria y en otros asuntos clave para el conjunto de la Unión.
si finalmente el Parlamento Europeo se verá más inclinado a la derecha, seguramente veremos una mayor dificultad por parte de las instituciones europeas en llevar a cabo políticas comunitarias en materia migratoria y también en materia medioambiental. Sabemos que hay un pacto verde, sabemos que ya al final de esta legislatura europea se han diluido muchas leyes medioambientales debido al auge de partidos de derecha radical en muchos países. Si finalmente el Parlamento Europeo se inclina más a la derecha, lo veremos aún más. Sobre todo porque lo que estos partidos suelen pedir es un mayor soberanismo. Son partidos nacionalistas, son partidos que quieren menos Europa y más naciones. Entonces, en este sentido, podría ser más difícil llevar a cabo legislación europea en estas importantes materias.
Nos ha hecho una importante distinción sobre estas elecciones europeas y las que se celebran, las presidenciales en cada uno de los países, sobre todo por una cuestión evidente, que no generan tanto interés y se traduce en el nivel de abstención en estas elecciones europeas. Veremos si son un traslado de los diferentes parlamentos, de la composición de los diferentes parlamentos estatales, una traslación a lo que va a ser el Parlamento Europeo. Pero ¿a qué se debe ese probable crecimiento de los partidos populistas y más a la derecha en Europa? Se me viene a la cabeza, lógicamente, el partido de Meloni en Italia o el de Le Pen en Francia.
Se debe a varias cuestiones. Europa en este momento y su ciudadanía percibe mucha inseguridad debido al conflicto en Ucrania, debido a la inflación, debido a la dificultad de la recuperación económica que hay, existe, pero todavía no es tan fuerte, tan sostenida. Entonces, y luego están las cuestiones sociales. Uno de los problemas de la legislación medioambiental es que, por importante y justa que pueda ser, tiene que tener más en cuenta las cuestiones sociales. Es decir, la legislación medioambiental va a tener repercusiones sociales. Los gobiernos y las instituciones europeas tienen que poner encima de la mesa medidas de compensación para la agricultura y para esas categorías laborales que van a perder, porque la transición medioambiental no va a ser una victoria para todos, va a generar, como todas las transiciones, ganadores y perdedores. Y es muy importante que las instituciones comunitarias y los países miembros estén ahí para atender a estas exigencias. Y esto es algo que incluso algunos representantes de los partidos verdes han reconocido. El pacto verde puede estar bien, pero había que comunicarlo mejor y, sobre todo, tiene que tener más en cuenta medidas sociales de compensación. Porque, repito, la transición energética es importante, pero no va a ser, va a generar descontento, porque algunos van a perder. Entonces, es muy importante que atender a estas exigencias.
Bueno, lo decía yo al principio, lo que votamos hoy domingo es la composición del Parlamento Europeo. Luego el Parlamento, a su vez, elige al nuevo presidente o presidenta de la Comisión Europea, que hay que recordarle a los oyentes que es el gobierno de la Unión. Aparte de la alemana Ursula von der Leyen, ¿hay algún otro candidato con posibilidades reales de presidir la Comisión Europea? Quizá el italiano Mario Draghi, ¿hay alguno más?
En principio, desde la última reforma de los tratados, que fue el Tratado de Lisboa de 2008-2009, los países miembros habían consensuado un nuevo método de elección del presidente de la Comisión Europea o de la presidenta de la Comisión Europea, es decir, el partido que de mayoría relativa, el partido que obtiene más votos en el Europarlamento, tiene derecho a indicar el candidato, ¿no? La famosa figura del Spitzenkandidat, para usar la expresión alemana, pero esto se ha cumplido en el caso de cuando fue elegido presidente de la Comisión Europea, Juncker, pero no se ha cumplido en cambio cuando ha sido elegida Ursula von der Leyen. Es decir, la idea sería que los cabezas de lista de cada partido, de cada agrupación europea, deberían indicar un candidato. Y así es. así lo tenemos, pero luego hemos visto, como en el último caso, en el 2019, que esto no se ha cumplido. Ursula von der Leyen no era uno de los candidatos del Partido Popular Europeo. Entonces sí, es posible, es muy posible, que si Ursula von der Leyen no consigue ser elegida por el Parlamento Europeo, pueda haber un nombre que no está en las quinielas o que no está entre los candidatos. Y Mario Draghi tiene bastante posibilidad de ser uno de ellos.
Pues ahí quedan las quinielas también en estas elecciones trascendentales para el conjunto de la Unión Europea. Lo hemos analizado con Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. Andrea, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este mes en Spoticar disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Antes de que nos den las 7 en la mañana del fin de semana de COPE, vamos con esas noticias que no son portada, que no abren los informativos y que, para que no pasen inadvertidas, las ha recopilado, como cada domingo, Claudia Cid. Buenos días, Claudia.
Buenos días, Antonio.
Bueno, es una realidad a la que se están enfrentando en muchas capitales. Es la aparición de jabalíes en el casco urbano. Mira, yo me encontré con un par de ellos, un par de jabalíes, esta noche vieja, justo cuando salíamos de la cena familiar en pleno centro de Barcelona, a dos jabalíes. Es una realidad, ya digo, y en esta ocasión nos vamos a detener en distintas zonas de Málaga y de otros municipios de la Costa del Sol. Te hablo de la aparición de jabalíes en las playas, en este caso, y en las propias zonas urbanas también.
Vecinos como Marga o Luis se los han encontrado ya por su barrio.
Cada vez que saco al perro, bueno, suelo encontrar un jabalí por las zonas verdes y parques infantiles.
Soy vecino del Cerrado Calderón y la verdad que tengo siempre visto algún jabalí por aquí puntualmente en la organización, pero es que desde hace 3 semanas es realmente llamativo. Por la mañana o por la noche, cuando saco al perro aquí en el parque junto a la iglesia, me encuentro a 4 o 5. Y lo que me da miedo es que, como van con cría y yo con el perro, cuando les ladra, pues puedan venir a atacarme y, bueno, con las consecuencias que tiene.
Son dos testimonios que ponen voz a un problema que se está agravando. ¿Y por qué? Pues porque en las zonas urbanas es donde estos animales encuentran el alimento que necesitan. El problema es que los vecinos cuentan que se sienten desprotegidos y desinformados. Cuando llaman a la policía para advertir de la presencia de estos animales salvajes, pues la respuesta que les dan es que no es competencia suya y que no pueden hacer nada. Y desde el Ayuntamiento de Málaga no aclaran nada sobre lo que deben hacer los ciudadanos. La verdad es que es una especie que se encuentra declarada como de emergencia cinegética, es decir, es una condición que permite que los ayuntamientos puedan tomar medidas para el control de esta especie concreta. Para ello, deben solicitar a la Delegación de Medio Ambiente un permiso especial. Lo explica José Antonio Víquez, que es el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Atraparlo con jaulas o ya una medida más extrema es con abatirlo con tiro con arco, o sea, lo que es con flechas.
Pero mientras ponen solución a este problema, pues es muy importante conocer qué es lo que nunca se puede hacer cuando nos tropezamos con un jabalí. Miguel Ángel Farfán es profesor del Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.
Lo más razonable y lo más lógico en el caso de que nos tropecemos con algún animal, pues evitar por todos los medios ponerlo en, digamos, en la situación de que la única salida para estos animales sea el atacar a las personas. Siempre que estos animales tengan, digamos, lugares donde por los que poder huir y alejarse de las personas, esa va a ser, digamos, la primera opción que en condiciones normales van a mostrar estos animales.
Es decir, si ellos no se sienten atacados, nosotros no vamos a estar en peligro.
Bueno, es un problema que vimos, se agravaba a partir de la pandemia, cuando todos estábamos en casa y se acercaban esos animales, no solo los jabalíes, sino también otras especies, al centro de las ciudades. A ver si se puede solucionar este problema pronto. Las reseñas de internet se han convertido en un factor muy importante, tanto para las empresas como para las personas que desean acceder a cualquier servicio. La función principal de las reseñas es aumentar la presencia, la confianza, la credibilidad del negocio. Y si estas son positivas y sobre todo reales, pueden lograr aportar mayor convicción a los internautas y a los futuros clientes. Aunque a veces, Claudia, dependiendo de quién la haga, la reseña puede ser un arma de doble filo.
Que se lo digan a Borja, que es un joven que trabaja en un banco. Le pidió a sus amigos pues que le pusieran buenas reseñas para que sus jefes las leyesen. Eso sí, lo que no se esperaba era el tipo de comentarios que le habían dejado. Este joven vasco los ha recopilado en redes sociales en una publicación que se ha hecho viral. Así que te voy a leer algunos. La primera es: trato inmejorable por parte de los trabajadores del banco, especialmente a destacar la amabilidad de Borja. Así da gusto ir a pagar multas. La siguiente: el chico de rizos fue tan simpático y gracioso que hizo olvidarme que venía a pagar la hipoteca. Y la última: el Ricitos del mostrador ha conseguido sacarme algo más importante que el dinero. Una sonrisa, muy buen trato y amabilidad. La verdad, Antonio, oye, no son malos comentarios, son buenos, son ingeniosos, pero yo no sabría dónde meterme. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, lo que confirma el tal Borja es que tiene unos amigos auténticos y comprometidos con la causa. Estoy viendo que hay hasta algún comentario en inglés. Esta banda sonora, si has acertado, es la de Solo en Casa, esa peli en la que un niño de 8 años, miembro de una familia numerosa, es accidentalmente abandonado cuando sus padres y sus numerosos hermanos se marchan a pasar unas vacaciones a Francia. Al darse cuenta de su error, comienza toda una aventura para volver a casa y proteger así al menor, sin saber, eso sí, que el pequeño se estaba desenvolviendo pues perfectamente ante esta situación. Si alguna vez quisiste vivir como Kevin McAllister, como Macaulay Culkin, su protagonista, pues ahora tienes la oportunidad porque la mansión, Claudia, está a la venta.
Cuesta nada más y nada menos que $5,250,000, que al cambio pues son unos 4,800,000 euros, vaya, 5 millones. Para venderla han publicado un vídeo en las redes sociales donde muestran las distintas estancias de la casa. Además, no faltan los guiños a la película con versiones en miniatura de los protagonistas, carteles, pósters y, por supuesto, un cine privado donde poder disfrutar de la película en exclusiva. La oferta, al igual que otras casas en las que se rodaron éxitos de taquilla y que se han vendido, pues ha recibido tantos aplausos como críticas, porque no han dejado la distribución original de la película y claro, los interesados dicen que eso les atraería más, por así decirlo.
Yo me quedo con la cifra, que es calderilla, ¿verdad? Para ti, para mí. 4,800,000 euros, que es el precio que le han puesto a la mansión de Solo en Casa, con el protagonista que todos conocemos, lo tenemos en la cabeza, de Kevin McAllister, de Macaulay Culkin. Bueno, no creo, me gustaría ahora que te pusieras en el supuesto de que hay una catástrofe mundial, una situación de emergencia y algunos alimentos básicos desaparecen. ¿Cómo recupera la humanidad esos productos que se cultivan en el campo y que ya no están? En Noruega, en las islas más septentrionales del planeta, que están en el Ártico, existe un Banco Mundial de Semillas. Y hasta allí han viajado unas cuantas especies de la Comunidad de Madrid. Las puertas de esta instalación solo se abren dos veces al año, y la última hace apenas un par de semanas. ¿Por qué se llevan allí esas semillas de Madrid, Claudia?
Pues para que esas semillas de especies autóctonas estén aseguradas, porque aunque nos parezca una situación de película, pues no es tan raro que un territorio pueda quedar devastado y sin posibilidad de recuperación, por ejemplo, porque haya vivido una guerra. Es que, de hecho, ya ha ocurrido. José Pablo Zamorano es jefe de área de transformación del IMIDRA, el Instituto Madrileño de Investigación Agraria.
Es verdad que suena un poquito a ciencia ficción y que es un fin de seguridad, bueno, pues ya ha habido una situación en la que se ha comprobado que esto podía pasar. Desgraciadamente, pues en la guerra en Siria acabó con toda la colección que tenían allí y, bueno, como suceden todas las colecciones, tienen variedades que a lo mejor solo tenían allí. Y afortunadamente habían enviado a Svalbard, a Noruega, y se las pudieron devolver.
Allí se conservan semillas de todos los países del mundo, se conservan en frío y en unas condiciones que no les afecten, pues, para su posterior crecimiento. ¿Y por qué estas islas de Noruega para instalar este banco?
Ya de partida, pues es un sitio en el que hace frío, eso evidentemente es una ventaja, pero también es un terreno muy estable, o sea, está estudiado que realmente es difícil que le suceda algo de pequeño terremoto, digamos, o movimiento sísmico o algún otro tipo de movimiento que le afectara a la infraestructura.
Es cierto que son las islas más al norte del planeta, pero tienen aeropuerto, que al fin y al cabo, pues, es lo más necesario para poder trasladar las semillas.
En este Banco Mundial de Semillas hay más de 1 millón de muestras. ¿Qué es lo que se han llevado desde Madrid, Claudia?
Pues muestras de semillas de plantas autóctonas propias de Madrid y que pueden servir como alimento.
Pues se han enviado 5 variedades de tomate locales, me refiero de la Comunidad de Madrid, y también las que se han enviado de cereales, que son de trigo, de cebada y avena, pues también son autóctonas porque las generamos en su día en el Imidra. Son variedades mejoradas y se generan en el Imidra, entonces, por tanto, son autóctonas de la región de la Comunidad de Madrid.
Pero no solo en Noruega. Madrid tiene su propio banco de semillas, que es un reservorio donde no solo se guardan semillas de planta de alimentación, sino de todo tipo de flora, pues que asegure que en un hipotético caso de devastación se pueda volver a conseguir el campo tal y como lo conocíamos.
También tenemos una colección de cepas de todas las variedades del mundo para asegurar todos los tipos de vino que se elaboran en cualquier país del planeta. Que nos dan las 7. Gracias, Claudia.
A ti.
Son las 7, las 6 en Canarias.